¿Qué dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 19? Elías huye a Oreb, y Elías era, ¿no? Elías era uno de los profetas, ¿no? Para que puedan entender, uno de los profetas más grandes que tuvo Israel. ¿Lo encontró en el versículo 1 del Primera de Reyes, capítulo 19? ¿Lo encontró? Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo, y lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, diga conmigo, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3 dice, amén, si yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, dice, viendo pues el peligro que vio, decirle que está al lado, vio el peligro, no vio, no fue a buscar a Dios, vio el peligro. ¿Qué estamos viendo frente a la circunstancia? Se levantó y se fue, ¿para qué? Para salvar. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y diga conmigo, deseando morirse. Diga conmigo, deseando morirse. No deseó quitarse la vida. Eso es espíritu de suicidio. Él no quiso agarrar algo para quitarse la vida. Deseó morirse, que no tiene nada que ver con el que tiene inclinaciones suicidas. Amén. Tenemos que aclarar bien, porque muchos me dicen, ah, yo me siento como Elías o como Jonás porque yo me quiero quitar la vida. Ellos no se quisieron quitar la vida, ellos deseaban morirse, que es algo completamente distinto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, cuando atentamos con nuestra vida, estamos directamente atentando contra la soberanía de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Así que seamos muy cuidadosos de lo que cuando leemos y cómo lo entendemos. Y dice, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de ¿dónde? Del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió, ¿y qué pasó? Y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come. ¿Por qué dice? Porque largo camino te resta. Decirle al que está al lado, largo camino tenemos todavía. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué dice? Y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto? 40 días, 40 noches, hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Un hombre tremendo, un hombre, ¿no?, que conocía a Dios, un hombre que por su palabra la lluvia se detenía y por su palabra la lluvia descendía, un hombre que levantó un altar, ¿no?, y fuego descendía del cielo, un hombre que con solo su palabra, dice que, ¿se acuerda?, ¿no?, su palabra. Pero este hombre que había matado, ¿no?, a cientos de profetas falsos, cuando siente la amenaza, escuche bien, de una sola mujer, la amenaza de una mujer, que no porque era mujer no tenía valor, pero la amenaza, y decide huir, decide irse, decide, ¿no?, escapar al problema, escapar a la circunstancia. Elías tenía el, ¿no?, el síndrome que si había un problema, él lo que hacía se escapaba. ¿Y cuántos cristianos? Y estoy hablando de cristianos porque Elías era un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Elías instauró y comenzó, para que puedan entender, ¿no?, un ministerio profético tremendo, porque él empezó el ministerio de resucitar muertos. Nunca se había visto como él levantaba, ¿se acuerda?, el hijo de la viuda. Pero este hombre se fue al desierto a sentir escuche bien, pena del mismo, a lamentarse de, ¿no?, a centrarse en el mismo. ¿Y cuántas veces nosotros también, cuando Dios tiene un plan para nuestra vida, Dios dice, yo voy a hacer de ti algo maravilloso, algo precioso, algo formidable? Lo primero que hacemos nosotros es sentir pena. ¿Me escucha bien? Y lo que hacemos es buscamos un enebro. Y nos metemos debajo del enebro. Parece que nos encanta estar debajo del enebro. El enebro es una planta que crece en el desierto y es difícil de crecer. No porque el desierto, se sabe, no hay mucha agua, pero es fuerte para eso. Crece y da sombra. Y mientras haya un enebro en nuestra vida, nosotros vamos a ser rodeados de sombra, diga conmigo, de sombra. De cosas negativas. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda, no, el que me sigue no andará, diga conmigo, en tiniebla. Y hay muchos cristianos que no son luz. No son luz en el hogar, en la familia, en la vida, en el trabajo. ¿Por qué no son luz? Porque están rodeados de sombras. Porque están debajo del enebro. ¿Y qué representa el enebro? Elías, escuche bien, Elías, diga conmigo, se desanimó. Se desalentó. ¿Sabe cuántos pastores han dejado el ministerio? ¿Cuántos líderes abandonaron? Tiraron la toalla. ¿Cuántas personas que trabajaban en la iglesia ya no quieren trabajar más? ¿Sabe? En Australia, ¿no? Hace 2 años atrás, en Australia, más de 10.000 pastores o ministros dejaron el ministerio, lo abandonaron. Hace poco en Brasil, el presidente de una misión, de una denominación, se quitó la vida. Después otra mujer representante de la iglesia evangélica se quitó la vida. ¿Por qué? Porque el diablo los desanima. ¿Me escucha bien? Los desalienta. Los hace sentir pena. Porque no han entendido cuál es el plan de Dios. El plan de Dios, hermanos queridos, no es que usted y yo triunfemos con nuestros sentimientos. El plan de Dios en tu vida y en mi vida no es que nosotros, ¿no?, aceptemos la circunstancia, sino que el plan de Dios es que usted y yo aceptemos la voluntad de Dios. ¿Amén? No tu sentimiento. A Dios no le importa lo que vos sentís. ¿Y cómo? Me dice, pero ¿cómo a Dios no le importa lo que yo siento? No, a Dios no le importa lo que vos sentís. ¿Amén? Porque Él no está atado a nuestras emociones. Él está sujeto a su palabra. Así que a lo que Dios le interesa es lo que vos obedeces a pesar de los sentimientos que tenés. Yo podía haber ido a mi casa, a mi hogar, o la pastora también. Vamos, ¿no? Nos pegamos un, ¿no?, después de este, un baño tibio y, ¿no?, con espuma, ¿no?, con sales, como dicen, ¿no?, ¿no?, y nos acostamos. ¿Amén? Total, hay obreros, hay diáconos, hay ancianos, hay personas preparadas, ponemos una buena película, porque estábamos cansadísimos, agotadísimos. Pero ¿sabe una cosa? No es lo que yo siento, ¿amén?, sino lo que Dios quiere para mí. Elías, el profeta, el hombre de Dios, el elegido de Dios, el escogido de Dios, estaba debajo de un enebro, sin ganas de comer, sin ganas de vivir, sin proyectos, sin planes, sin objetivo. El diablo lo quería de esa manera. El diablo quiere meter a la iglesia entera debajo del enebro, a los líderes debajo del enebro. Los quiere bajo las sombras, amén, de la pena, de la angustia, de la adversidad, del estancamiento. Escuchen bien, acumulan años, gente que nosotros fuimos a ministrar con la pastora, personas que tienen credencial de pastor, ¿me está escuchando? Credencial de pastor y no han abierto la obra todavía, no han alquilado una iglesia y no ganan ninguna alma, y dice, estamos esperando que Dios nos hable. Están debajo del enebro. Ahora, ¿cuál es tu enebro? ¿cuál es tu plantita o tu árbol donde vos te metés? Cuando tenés problemas, cuando tenés circunstancias difíciles, ¿dónde te escondés? Hay muchos que hoy parece que le fue más fácil estar debajo del enebro que venir a la iglesia. ¿Amén? No voy a pasar calor. ¿Sabe el calor que pasamos? Nosotros viajamos en un auto que no tenía aire acondicionado. Íbamos cinco. Cuando bajamos nosotros, ¿no? Cuando bajamos parecía el auto de Krusty, ¿vio? Pero yo estaba feliz porque mi sobrino ofreció su vehículo con tanto amor. Y cuando nosotros llegamos, bajamos, la pastora, ¿no?, decía, no puedo entender cómo viajaron así. Y cuando terminamos nosotros de ministrar, nos subimos a 4x4, subimos al autito y la pastora fue hasta la puerta para ver cómo entrábamos. ¿No es así, pastora? Y no podía, y se agarraba la cabeza, ¿cómo puede ser que viajen así? Lo importante no es cómo, amén, sino cómo, para que puedan tener. Realizamos la voluntad de Dios. ¿Por qué Elías terminó debajo del enebro? No lo estamos criticando a Elías, porque todo siervo de Dios pasa por el desánimo. ¿Cuánto dicen amén? Todo siervo de Dios pasa por el desierto. Todo hombre de Dios y mujer de Dios pasa por el desierto. ¿Eh? Para que puedan entender, Abraham pasó por su desierto, Moisés pasó por su desierto, Moisés tuvo 40 años, David también pasó por su desierto, todos pasaron por su desierto, pero no se quedaron en el desierto. No se quedaron, diga conmigo, el desierto es temporal. Pero muchos viven en el desierto, como el pueblo de Israel que 40 años estuvo en el desierto y prefirió el desierto y se perdió en el desierto por no tomar decisiones. Hoy es tiempo. Diga conmigo, es tiempo, este año es tiempo de tomar, diga conmigo, decisiones. Basta de buscar un profeta para que te digas lo que ya sabes que tenés que hacer. Ay, si no viene un profeta, pastor, y me dice, amén, y me lo confirma por séptima vez o 40 veces, amén, no lo voy a hacer. Había un hermano, ¿no?, que se había recibido de abogado en Brasil, en Brasilia. Y un día Dios le habla. ¿Cuánto creen que Dios habla? Amén. Habla al corazón. ¿Amén? Habla a tu corazón. Le habla, le dice, yo quiero que dejes de ser abogado y que abras una iglesia en el centro de la ciudad de Brasilia. Y él dijo, no, primero le voy a preguntar a mi pastor. Porque tengo que confirmar, por ahí la voz del diablo, sí. El diablo te va a mandar a predicar la palabra, sí. Muchos dicen, pastor, yo no sé si debo creer esta palabra porque siento una voz que me dice, anda a predicar, anda a orar por los enfermos. ¿Y de qué te crees que es la voz? ¿De quién es? Y es del diablo. El diablo jamás se va a pelear contra él mismo. ¿Amén? Ahora, si el diablo, ¿no?, si vos escuchás una voz que dice, deja a tu esposo, deja a tu esposa, entonces, sí, escúchame, Satanás, la palabra de Dios dice que yo debo de respetar, ¿qué dice? ¿Amén? Los sacramentos de la palabra de Dios. Ahora este joven va y le pregunta al pastor, y le dice, pastor, dice, Dios me está hablando, y el pastor le dijo, sí, Dios está, es de parte de Dios, hacelo. Pero él no quería dejar de ser abogado porque ganaba mucha plata. Y cuando va en su Mercedes-Benz, último modelo, va, escucha una voz que le dice, tienes que servirme, dejar de ser abogado, dejar la profesión y abrir una iglesia en pleno centro. Pero ¿sabe una cosa que pasó? No quería él. ¿Amén? Entonces va a visitar a otro pastor y le pregunta, y bueno, ¿qué hace el pastor cuando ve que alguien tiene duda? Ayuda. Entonces este joven empieza a ayunar. Ayuna, diga conmigo, el primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, al séptimo día, no estaba tan acostumbrado a tantos días sin comer, estaba completamente débil. Estaba en un estado, pero, para que puedan entender, estado totalmente, ¿no?, crítico. Pero en el séptimo día, diga gloria a Dios, en el séptimo día, se le aparece en visión el Maestro, nuestro Salvador. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se le aparece en la habitación. Cuando él apenas podía levantar para que puedan tener la mirada y levantar un dedo porque está totalmente débil. Y se le aparece el Salvador. ¿Y sabe lo que le dice el Señor cuando lo ve? A este hombre que le el llamado tenía para ser pastor en la ciudad de Brasilia. Le dice, mire lo que le dice. ¿Qué haces, no, pasando hambre? Hace 7 días que estás dejando, no comes. Te vas a enfermar. Si mi palabra ya está escrita y ya te mandó a ir y predicar, amén, y a ser discípulo en todas las naciones. ¿Cuánto dicen amén? Si la palabra de Dios ya lo dice, ¿para qué tenés que dar tanta vuelta? Amén. ¿Y sabe lo que hizo este joven? Dejó de ser abogado, abrió la iglesia y hoy tiene una congregación de 3.000 miembros bautizados y salvos y adoctrinados. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. ¿Pero por qué? Diga conmigo. El Señor lo sacó del enebro. Amén. ¿Qué estás esperando para hacer lo que tenés que hacer? Decirle al que está al lado. ¿Qué estás esperando para lo que... Decir, ¿qué estás esperando? Amén. Tenés que hacerlo. Salir de tu enebro. Cada uno tiene un enebro. El miedo, el temor, la timidez. ¿Cuántas personas dicen yo soy tímido? Amén. Yo también decía cuando era muy joven, decía yo soy tímido. Hasta que un varón de Dios me viene y me dice, ¿vos sos tímido? Le digo, sí, sos orgulloso entonces. ¿Pero por qué? Porque la timidez es orgullo oculto. Pero explíqueme, hermano, porque no entiendo. Porque cuando uno que dice que es tímido es que no quiere mostrarse tal como es, no quiere que la gente se burle de su personalidad, ¿no? Que se burle de esa persona. Entonces dice, es tímido, no me voy a mostrar. Y es orgullo oculto. Entonces yo le dije al Señor, yo no quiero ser orgulloso. Amén. Así que, Señor, yo quiero vencer la timidez. ¿Y sabe lo que dice, le dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo? ¿Se acuerda? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Amén. La timidez también te hace cobarde. El enebro que yo tenía sobre mi vida era la timidez. Pero después de que el Señor sacó mi timidez y me puso a mí valentía, me empezaron a tener que decir, cállate un poquito, hablas demasiado. Amén. Antes no decía ni 2-3 palabras. Y después los pastores decían, acordate que te dije una meditación. Cerrá los ojos por un instante. Por favor, cerrá los ojos. Anoche estuvimos ministrando también. El día viernes, a un ministro que tiene credencial de pastor, pero el Señor le estaba diciendo exactamente esto, que no abrió la iglesia, no abrió la puerta, no ganó alma, no porque él no lo llamó, sino porque él no venció sus temores, sus miedos, sus preocupaciones, sus dificultades, quizás su timidez. ¿Qué enebro? ¿En qué enebro te metes? ¿Cuál es el enebro donde vos estás puesto y te sentís ahí cómodo porque te da la sombra? Pensalo por un momento. Ahora abrí los ojos. ¿Estás sirviéndole al Señor en todo tu potencial? ¿De verdad? ¿Estás ejercitando tu fe? ¿O estás acumulando años? Algunos piensan que acá es como la jubilación o la asignación familiar. Dice, muchos me dicen, pero pastor, yo tengo muchos años en el camino del Señor. ¿Y qué? Si tenés muchos años y no hace nada. ¿Amén? ¿Me escucha bien? El pastor llamó a un joven discípulo que tenía 2 años de bautizado, 2 años de comprometido, 2 años de entregado, y le dijo, ¿por qué no le das una clase de discípulo a los hermanos que yo tengo, a los cabezones que yo tengo que tienen más de 20 años en la iglesia? Entonces este joven se paró, agarró la Biblia, por obedecer al pastor, y empezó a enseñar. Y se levantó un hermano que hacía 20 años que estaba en la iglesia y le dijo, escúchame vos, jovencito, yo hace 20 años que estoy acá en la iglesia, soy como fundador de la iglesia, estoy desde el primer comienzo de las primeras reuniones, hace 20 años que estoy acá en la iglesia, y me venís vos, que tenés 2 años de bautizado, 2 años de convertido, a querer enseñarme. ¿Qué me vas a enseñar a mí, que yo tengo 20 años y me la sé toda? ¿Y sabe lo que le contestó este joven? Le dijo: disculpe, usted tendrá 20 años en la iglesia de no hacer nada, lo que yo vengo a enseñarle, los 2 años que yo aproveché. Dale fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Amén! Diga conmigo: hasta los hombres más fuertes, hasta los hombres, las mujeres más fuertes, caen y quedan debajo del enebro. Yo también estuve en el enebro. No te puedo predicar algo que no lo viví. Yo también estuve desalentado, desanimado, porque miraba, me centraba en mí mismo. ¿Qué hizo Elías? Dice la Escritura, Elías vio el peligro, no lo vio a Dios. Y nosotros muchas veces vemos el peligro, vemos los problemas, vemos las circunstancias, dimensionamos, solo nos preocupa a nosotros. Granburg queda muy lejos, hermano. ¿Cómo se te ocurre invitarme a una iglesia tan lejos? ¿Amén? Hay un pastor amado. ¿Cómo me gustaría, cuando Dios me permita, ayudarlo? Hay un pastor hermoso que tiene una congregación en África y que camina 7 horas de ida y 7 horas de vuelta para visitar 20 miembros que tiene. Porque ahí no hay medios de transporte, no tiene nada. ¿Por qué? Para que puedan entender, es tan, un lugar tan difícil de poder ir, que no puede ver nada, ni los animales pueden caminar ahí. Y él tiene que subir esa montaña, ¿no? Escalar esas piedras, tarda 7 horas para llegar al lugar donde están una pequeña tribu, les predica la palabra y después camina 7 horas para volver. ¿Amén? Dice que por semana está gastando zapatillas, por semana gasta zapatos, se hacen pedazos, y lo que él pide a los pastores, colegas, que les puedan enviar zapatos para seguir visitando a sus hermanos. ¿Amén? 7 horas caminando, lastimando sus pies, pero es la persona más feliz de África. ¿Amén? Y nosotros, porque tenemos que viajar y tenemos subte, trenes, tenemos, mire, no sé, tenemos de todo, y mientras vamos, mire, tenemos lugares donde venden helado, donde venden pancho, donde venden un hermoso choripán, en lugares donde hacen pizza rápida, y te puedes disfrutar de todo eso. Viniste a la iglesia, recibiste la palabra y volviste y aprovechaste todo esas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu enebro? ¿Amén? ¿Qué es lo que te impide? ¿Lo económico? ¿El tiempo? ¿La edad? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es la raíz que hay en tu corazón? ¿Te lastimaron? ¿Te hirieron? ¿Sabe cuántas personas me dijeron: yo no quiero servirle a Dios porque le serví un tiempo y me traicionaron, me lastimaron? Y cuando me dicen así, le digo: está bien, te traicionaron, te lastimaron, pero no te escupieron, no te dieron latigazo, no te hicieron cargar una cruz, ni te colgaron durante 2 horas para que pierdas sangre. Y me dice: ¿por qué me dice eso? Porque a Jesús le pasó lo mismo. Amén. Pero en ningún momento Él se quejó. En ningún momento. Amén. Él renegó. Al contrario, aceptó la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Vas a quedarte debajo del enebro cuando hay una sociedad que urgente nos necesita? Urgente, necesita que salgas del enebro, del problema, del trauma, de la circunstancia. ¿Amén? ¿No? De tus temores, de tus miedos, de tus malos hábitos. ¿Amén? Porque el enebro no lo puso Dios. Decirle que está al lado: el enebro no lo puso Dios. ¿Amén? Cuando Elías se fue debajo del enebro, alguien lo había plantado. ¿Qué dice la Escritura? La parábola, acuérdese, del campo sembrado. Dice que cuando el dueño de casa va a dormir, el diablo durante la noche va y le siembra cizaña. ¿Amén? El diablo usa la cizaña, te quiere poner cizaña en tu corazón. No sirvas en esa iglesia, no ayuda a los hermanos, te van a pagar mal. ¿Amén? No viajes, anda a un lugar más cerca. Y si es por nosotros, abrimos una iglesia a media cuadra de nuestra casa, si no es más cómodo. ¿Amén? Es más cómodo. ¿Me escucha bien? Es más cómodo ir a una iglesia que tiene aire acondicionado que venir acá y tener el ventilador. Nos gustaría, ¿no? Ir a una iglesia y hay todo. Aire acondicionado, sillones que son bien cómodos, un predicador que te hable muy bonito, muy lindo, que te diga, mirá, vas a ser próspero, bendecido, multiplicado, intergaláctico. Y te alimente el ego, porque te dice, vas a ser un supercampeón. Vas a sacar el poder que hay en ti, ¿no? Y parece, no parece una predicación, sino una película de Star Wars, ¿no? De la guerra de la galaxia, de la guerra. ¿Amén? No sé. Cuando en realidad dice la Escritura que aquel que quiera seguirme tome su cruz, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Amén? ¿Sabe lo que estaba predicando en Salta? Ana, joven, precioso en el Señor. ¿Amén? Cierra tus ojos, porque hoy vas a salir del enebro. Elías salió, pero ¿por qué salió Elías? El debilitado, el desilusionado, el desanimado. Porque el Señor reordenó su llamado y le envió un ángel para que le hablara. La palabra ángel quiere decir mensajero, para que lo alimentara. ¿Me escucha bien? La palabra, hoy Dios me permitió que hoy sea tu ángel, el mensajero, para alimentar tu alma, tu espíritu, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Jesús en el desierto, ¿no? A su interlocutor, el diablo, cuando el diablo lo quería tentar, ¿se acuerda? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esto te tienes que alimentar. Amén. Hoy los jóvenes no se alimentan de eso. Multitudes en la iglesia no tienen la palabra. Los que predican no saben ni lo que están predicando. Amén, porque cuando te tienen que predicar de lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios es lo que tiene poder. La palabra de Dios es la que transforma, la que cambia. La palabra de Dios es la que trae vida. El enebro hay que cortarlo. ¿Cuándo dicen amén? Pero desde la raíz. Cierra tus ojos. Vende Ria y Show. Mi palabra es la que puede cortar, porque mi palabra es la espada de dos filos. Y quiero decirte algo. El Señor quiere cortar raíces que hay en... Amén. ¿Sabes lo que me dice el Señor? Hebreos capítulo 12 dice, no haya entre vosotros personas que como Esaú, amén, les brote raíces de amargura. Y hay personas que están aquí, cierren los ojos por favor, tienen raíces de amargura. Amén. Raíces. ¿Y sabe lo que hace una raíz? La raíz puede secar otra planta. La raíz puede, hermanos queridos, cubrir una ventana y sacarle la luz. Tienes raíz. Cierra los ojos. Tú tienes raíz. Tienes una raíz contra tu esposo. ¿Me escuchas bien lo que te estoy diciendo? Sé que tienes toda la razón de enojarte. Tienes toda la razón de tomarte de lo que te hizo, de lo que te dijo, de lo que te gritó. Te lo gritó. Dice el Señor, tienes toda la razón humana para tener una raíz en contra de tu esposo. Raíz, tienes toda la razón. Lo que no tienes es toda, escucha bien, todo mi apoyo. Porque yo no apoyo la razón, sino mi palabra. Es por eso que están alejados. Por eso el enemigo puso esa cizaña entre los dos. Están alejados hace un tiempo y son dos desconocidos que solo buscan lastimarse. Pero hoy permití que vengas sola para ministrar esa raíz que hay en ti. Porque está brotando mucho, está creciendo mucho. Y te va a dejar en oscuridad, mujer. ¿Y cómo te das cuenta que tienes una raíz de amargura a tu esposo? Es porque lo que haces cuando vas a ver a alguien es hablar mal de él. Y a veces no puedes dormir. A veces no puedes comer. Te ha quitado la sonrisa. Pero te olvidaste algo. Te olvidaste cuando te enamoraste, cuando te encontrabas con él, cuando se veía esa sonrisa que salía de los dos, cuando se tocaban piel con piel, cuando ibas a tu hogar y te acostabas cuando eras sola, pero estaba él en el noviazgo y decía: ese hombre es para mí, ese es el hombre que Dios puso en mi vida, ese es el hombre que va a hacerme feliz. Pero ahora lo miras con desprecio. No es mi espíritu, no es mi voluntad, es la raíz de amargura. Pero quédate tranquila, mujer, porque no te haré que pases al frente. No, no es necesario, porque yo lo que quiero darte es la palabra de libertad. Tú tienes que aprender a perdonar, tú tienes que aprender a olvidar, porque el perdón es olvido. Tú tienes que hoy sacar esa raíz de tu corazón, porque tanto va a contaminar tu vida que vas a contaminar también las personas que te rodean. Y tú eres la persona que más daño te haces. Tú eres la persona que más daño te haces. La damnificada eres tú, porque tú eres la que está reteniendo. Todos con los ojos cerrados, y vamos a ayudar a nuestra hermana, a esta amada del Señor, a esta amada de Cristo, y todos vamos a poner la mano en el corazón y vamos a decir: Señor, yo quiero que esa raíz de amargura que hay en mi corazón, hoy, por medio de tu palabra, que es de doble filo, hoy se corten esas raíces. Y perdonamos, Señor, perdonamos de verdad. Perdonamos, Señor, las ofensas, los que nos han hecho daño. Perdonamos la traición, la decepción, los errores. Lo perdonamos, Señor, y soy libre. Ponte la mano en el corazón. Esas raíces caen, esas raíces se desarman. ¿Y sabe cómo se hace con una raíz? Se le prende fuego. Si hay un árbol dañino, un árbol que hace daño a la casa, se le hace un agujero alrededor, se le hace alrededor con una pala y luego se le quema las raíces. Y el Espíritu Santo está quemando ahora. Está quemando ahora. Está quemando ahora con su fuego esas raíces que enrieda nuestro corazón. Derriba cando robacía. En esta noche, aquellos que en esta noche quieran salir del enebro y dar un paso al frente, pueden estar viniendo aquí al altar. Menos esta esposa que ya fue ministrada. No tienes que pasar, ya el Espíritu Santo hizo la obra. Pero aquellos que quieran pasar aquí al altar, jóvenes, aún los ministros, aún los obreros, y que digan: yo estuve debajo del enebro como Elías, pero la palabra de Dios me alimentó, me dio de beber, y yo voy a empezar a caminar, pastor, porque tengo largo camino todavía por delante. Te invito a que puedas pasar aquí adelante. Pasa, pasa, pasa. Hemos traído con mi esposa de corriente, después de ministrar estos 3 días, algo precioso, algo fresco hemos traído para compartir contigo. Amén. No tengas miedo. Vence la timidez. Pasa. Para que el Señor en esta noche